Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos desde la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, asociada a nuestra revista de crítica cultural, Palabra Pública, que pueden encontrar en palabrapublica.uchile.cl. Estamos también en transmisión con Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial y también, por supuesto, en su diario electrónico en radio.uchile.cl y también en la señal televisiva Uchile TV en el 11.2 en la región metropolitana y en todo el país, en el 98% del territorio nacional. Hoy día en Palabra Pública, Letras para el Debate, vamos a hablar de literatura de mujeres, de lanzamientos literarios asociados a la memoria, a la trayectoria de la historia literaria nacional, y vamos a hablar a propósito de una antología insumisa, un libro que recoge parte del trabajo literario de la escritora Pía Barros, a cargo de Editorial Usach, a cargo de dos compañeras, Macarena y Andrea Gestanovich, quienes estuvieron en el trabajo de búsqueda de estos materiales que dieron sentido a esta antología. Les cuento un poco más de Pía para que la conozcan quienes no han sabido de su trayectoria literaria y también hacer un repaso de su trayectoria para quienes sí la conocen. Pía es autora de los libros Miedos Transitorios del año 1986, Ahorcajadas de 1990, El Tono Menor del Deseo de 1991, Signos Bajo la Piel de 1994, Ropa Usada del 2000, Lo que ya no se encontró el año 2001, Los que Sobran del 2003, Llamadas Perdidas del 2006, La Gran Madre y Otros del 2007, En Lugar del Otro, 2010, Las Tristes del 2015 y Hebras del 2020. Pía no solo destaca por una trayectoria de escritora, sino que también por una faceta formadora en sus talleres literarios que sigue realizando desde hace décadas. ¿Por qué hemos invitado a Pía? A recordar por la antología que se llama Una Antología Insumisa de Editorial Usach. Bienvenida, Pía, a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Muchas gracias por la invitación. Y quería agregar un libro, Duele, que salió este año, a principios de año, con Editorial Cherezade, que es un libro de microficción.
Un honor, Pía, tenerte en Palabra Pública conversando justamente esta trayectoria literaria. Y queremos comenzar con tu faceta de formadora, con tu faceta de trabajo colectivo en los talleres literarios. Si nos puedes contar cómo empieza esa experiencia y de dónde viene esa matriz de conocimiento, de sentido y de formación de tus talleres literarios.
Bueno, esto fue un oficio en realidad. Se transformó en mi modo de vida, en lo que más me gusta hacer. Y yo estudiaba en ese momento en Usach, iba a los talleres que eran legales, entre comillas, porque hay que acordarse que cuando yo entré, que fue en 76 a la universidad, era ilegal los talleres literarios que no fueran dados por instituciones muy vigiladas por lo demás. Yo siempre digo lo mismo, que había que cuidar no solo de cómo se escribía, sino de qué se escribía. Y de ahí, bueno, fui al primer taller que se abrió con permiso, que fue de Enrique Lafourcade. Me pedí a muerte con Enrique Lafourcade, lo que agradezco hasta el día de hoy, y lo quise mucho hasta que murió, digamos, Enrique, porque fue gracias a esta pelea yo encontré mi vocación de vida. Y dije, yo me voy de aquí y hago mi propio taller, no machista y todas estas cosas. Y resulta que poco a poco se transformó en mi oficio. Yo empecé, en el fondo, haciendo talleres para aprender a escribir cartas. Eso era mi cosa inicial, en diversos sectores populares de Santiago, y que era más bien un trabajo político, que tenía que ver con enseñarle a las mujeres a escribir cartas para Amnesty International y para agrupaciones de derechos humanos de cómo habían desaparecido sus maridos, sus hijos o sus parientes. Entonces era empezar, en el fondo, a contar el cuento, a cómo contarlo, y empezar a quitarle todo lo que sobraba, ¿eh? Que las papas estaban caras ese día y caminé por no sé dónde, todas esas cosas, así que usualmente acostumbramos a usar. Bueno, pero era eso un poco. Y eso derivó en seguir dando talleres. Y en realidad yo lo que fui haciendo después en mis grupos de amigos y en lo que después yo hacía como forma de ganarme la vida fue, en el fondo, aprender en la universidad, en el fondo, a desarmar un texto Y no me interesaba tanto en el fondo el estudio académico de las que sí me interesaba, pero me empezó a gustar en el fondo el cómo se hace y para qué sirve. Entonces yo retransformaba mi clase y desarticulaba esa articulación aprendida nuevamente y transformaba todo en buscar la técnica literaria con que se había escrito algo. O sea, cómo se hace y para qué sirve. Y eso es un taller. Entonces, claro, bien balbuceante al principio, no sabía muy bien lo que hacía. Hice miles de talleres, hice talleres, estoy hablando a finales de los 70 con Ana María del Río, que hacía una parte teórica ella y yo una parte práctica. Hicimos miles de cosas, todas las ayudantías las transformaba, yo siempre transformé todo en un taller. Y uno, porque nunca me gustó mucho no me gustan los patrones, ni siquiera los patrones de conducta. O sea, creo que la idea de alguien, de un profe que esté arriba y con el cual tú puedes interactuar, perfecto, pero que hay un orden que tiene que ver con el poder, de algún modo, a mí no me convencía como formas escriturales. Y tampoco me gustaban las tipo tertulia, que era esto de todos se reunían para sacarle los flatos a un autor y decirle lo bien que escribía y entonces imitar un poco lo que el otro hacía. Entonces, traté de buscar otro modo de hacer un taller que fuera metodológico y que tuviera que ver más bien con el tiempo de las mujeres. Nuestro tiempo era distinto.
Pía, ¿y qué importancia ha tenido para ti este espacio del taller en el cual convergen subjetividades literarias, personas que llevan sus proyectos y que los ponen en el colectivo? ¿Cómo eso también ha quizás influido en tu misma escritura, en tu propio trabajo literario?
Es que hay talleres metodológicos y talleres que son más tipo tertulia, donde tú conversas en torno a un tema, das las lecturas que tú quieres dar. Y por lo tanto está tu sesgo todo el rato. Y los talleres metodológicos, que es lo que digo yo que traté de armar y que sigo armando hasta el día de hoy, y todo el tiempo estoy en revisión, tienen que ver con esto de algo concreto, un objetivo a cumplir en cada clase, que no es lo mismo que el taller de novela que también doy, en que todo el mundo trae su proyecto y vamos criticándolo entre todos y viendo el proceso de trabajo. Esto es concreto, en el fondo son 48 sesiones. Yo trabajo de marzo a noviembre, entonces son sesiones súper específicas donde tú aprendes una cosa en cada sesión. Y no son competitivos y es distinto. O sea, cuando hablamos de colectivizar un trabajo, también hablamos de esto de que en el fondo tú tratas de que a todo el mundo le guste lo que estás haciendo. Y eso no es la idea en un taller. Por suerte, el taller tiene un grupo de personas muy diversas. Cada persona es única e irrepetible. Y esa persona te va a criticar en torno a esa persona como sujeta de lectura. Y cada uno va a tener su gusto y su disgusto frente a otro. Entonces, eso es diferente. Cuando tú tienes un objetivo a cumplir. Yo empiezo con una clase, muestro un texto, subrayo el cómo se hace, digo para qué sirve y tienen 30 minutos para hacer un texto con eso. No tienen que competir en quién es el mejor o qué es lo, sino que competir contigo para lograr hacer ese objetivo en 30 minutos que siempre son 40, pero bueno, ya. Y tú escribes, esa es una pelea que doy hace años y no he perdido. Entonces, tú escribes y logras internalizar o no el objetivo. En la medida en que va apareciendo la ronda de crítica y tú vas viendo si cumpliste o no con la tarea, que es súper asignada. Tú dices, ah, cuando te va a tocar, le dices, es que no hice la tarea, pero ya sabes por qué. Entonces, de verdad, muchas veces no has hecho la tarea, pero ya internalizaste una técnica o algo que puedes ocupar cuando la requieras, cuando estés escribiendo tu proyecto privado, en serio y en otra cosa. Entonces, creo que el taller tiene muchas formas de eso. Lo que a mí me importa siempre es la democratización de la escritura. Yo no creo en la élite y creo que todas las personas son creativas de verdad. Cada persona es una construcción cultural. Tiene debilidades y fortalezas, pero no es que haya unos mejores que otros. Y hay gente que tiene talentazos, y muchos de esos talentos se pierden en la majamama y después terminan tocando saxo o haciendo murales, porque no siempre esa creatividad te funciona bien en ciertos ámbitos. A veces más el trabajo, y tú notas el trabajo escritural de gente que tras un proceso de sacarse la mugre, logra llevar a cabo un proyecto. Y un proyecto que es propio y es personal, con su sonido, su propia voz, no imitando a otro. Entonces creo que lo que tiene el taller es esta colectivización de una experiencia. Tiene esta comunidad que trabaja contigo, que cuando te critica no es para hacerte caca lo que hiciste, sino para decirte cómo puede hacerlo mejor. O cómo, bajo la perspectiva y la construcción cultural de cada una de esas 10 personas que están ahí, yo lo hago con más de 10, puede ese texto mejorar o no. Entonces creo que eso es también un modo de colectivizar experiencias distintas, ¿eh? Menos competitiva. Para mí es una cultura más del ser que del hacer. Es una cultura más, entre comillas, femenina, aunque haya hombres dentro de los talleres. Tiene que ver con esto de no competir, sino trabajar en conjunto y de buscar que cada persona logre su mejor potencial.
Y también, Pía, sobre este tema de las barreras, ya hablábamos del elitismo en un momento, otra de las barreras, quizá utilizando la metáfora ya bien famosa del cuarto propio, ¿cuáles son En un momento quizá del pasado esa era la barrera, como el espacio escritural, la disponibilidad de darse el momento de escribir. ¿Se han actualizado las barreras para las escritoras, principalmente para las escritoras mujeres y las disidencias?
Y yo creo que se ve todo más bonito ahora y más fácil, pero no es cierto. Yo creo que el maquillaje está mejor puesto. Es súper difícil ahora. O sea, creo que después del mayo feminista muchas cosas cambiaron. Y fue notorio ese cambio. Pero si vemos las reacciones que ha habido en el último tiempo, por ejemplo, el último año, es también un retroceso brutal en términos de condiciones para para las mujeres en general, en todo orden de cosas, político, social, escritural, etc. Yo creo que hay muchas cosas distintas y que se avanzó mucho. No solo de mi generación, sino muchas otras anteriores. Esto no es un instante, no es un momento en que se acaba de inventar la pólvora. Esto no tiene nada que ver con la vanguardia. Aquí hay una continuidad de trabajo de mujeres del principio de los tiempos, desde pensando en la monja Úrsula en el 1600, en Rosario Rego, en muchas mujeres. No son unas pocas. El sistema es el que trata de mostrarte que es una cosita, una cosa que es casi un estallido para mostrar que la norma continúa. Ahora, yo creo que todo esto, la idea del cuarto propio, yo soñaba con el cuarto propio, tengo cuarto propio, ya tengo escritorio propio, tengo sillas para mis alumnos, tengo todo aquí adentro de mi casa, además. Logré dejar de escribir, apoyar la lavadora todas las noches. Creo que escribía mejor cuando escribía en la lavadora, pero bueno, porque el water era el único lugar donde las mujeres sí estábamos ocupadas. Y siempre, si no es mamá, etcétera, profe, lo que venga, está siempre a disposición. Entonces, al final, el único lugar donde nadie te jode es el baño. Entonces, yo escribía apoyar la lavadora, sentar el water horas, porque era el lugar propio, entre comillas, o el lugar donde no había interrupciones. Lo del cuarto propio también es un simulacro. Yo creo que fue súper bonito para mi generación añorar el cuarto propio. Yo, de hecho, esto tiene una plaquita que está por ahí que dice: gracias Fundación Andes por el favor concedido, porque gracias a la Fundación a una beca me construí mi escritorio aparte, porque tiene su escritorio por otro lado, etcétera. Pero eso tampoco impide de que cuando hay una problemática doméstica, el primer lugar de recurso sea yo. No importa dónde estés, tú eres un recurso disponible en el caso de las mujeres. Y eso es una construcción cultural que cuesta mucho cambiar. Aún ahora, por ejemplo, que mis hijas ya no están conmigo y viven cada una en su departamento, sigue siendo el eje doméstico en donde tú estés. El problema está en que algo tan viejo que la construcción entera de la sociedad está basado en la familia. Para que la familia funcione, hay un sujeto que debe desaparecer como tal, y que es la mujer, obviamente. Entonces, tiene que ser madre, tiene que ser cocinera, tiene que ser, no sé, ministro de economía, hacer miles de cosas adentro de la casa. Y todo eso, ese imaginario sigue funcionando, aunque sea en trastienda, ¿no? O sea, yo pensaba en una chica que quiero mucho y que es ultra feminista, dura, de las duras, dura. Entonces yo le decía: no, mejor, porque ustedes que todavía se quejan, yo tengo la vida resuelta, yo decidí tal cosa. Y ya, cuando te enfermas, bueno, llamo a mi mamá, pero yo no vivo con mi mamá. Claro, pero llama a su mamá. O sea, en el fondo, vuelvo a pensar que tenemos imaginarios que suenan más bonitos. Hay cosas que son políticamente incorrectas hoy en día, pero el maquillaje está mejor puesto nomás. En el fondo subyace aquel elemento viejo con el cual todas tenemos que funcionar, que es construir imaginarios distintos para una sociedad diferente. Y no sabe, balbucea por nomás.
También es conocida tu faceta activista, te hemos visto en la calle, en distintas marchas, también desde los 80, quizá antes, con las luchas feministas. ¿Cómo es que este paradigma, esta forma de vivir la sociedad, se imprime en tu trabajo literario?
Yo creo que toda escritura siempre es un registro, pero también creo que hay instantes que las propias mujeres no le damos el carácter de literatura. Creo que si no, o sea, no estoy pensando, yo siempre pienso en ficción, no en trabajos teóricos de estudio. Yo pienso en cómo instalar lo ficcional en esto, cómo pongo lo que significa el mayo feminista. Entonces, para mí fue súper fácil, por ejemplo, usar el estallido en un libro, a pesar de lo desgarrador y duro que fue. Pero sin embargo, lo del mayo feminista ha sido puesto, o sea, en pequeños microcuentos, en cosas al pasar, sin mencionarlo directamente. Sentimos un pudor frente a los logros también. Nos gustan los eslogans a las mujeres y salimos con una serie de cosas hechas, pero a la hora de construir ficción y de armarnos desde ese lugar con la ficción, creando, o sea, nos es menos natural, o si tú quieres, hay mayor pudor ante eso. Y yo creo que es importante construir la ficción a partir de esos lugares. Es como si todo lo heroico, entre comillas, este cuerpo en la calle, este cuerpo político tomándose el espacio, esta instalación maravillosa que ocurrió del mayo feminista, fuera algo que hay que mencionar, pero no meterse en la ficción ni crear ficción con eso, entre el pudor y el miedo. Y yo creo que hay algo ahí complejo también de tratar, que me parece que es un tema literario súper interesante. Se usa, yo he visto un par de textos, un par de novelas además, trabajadas ahora en este tiempo, que son, es como alguien se conoce, a partir de una pareja de chicas que se conocen, una novela que está en proceso, yo creo que la van a sacar el próximo año, que no puedo mencionar a la persona, pero bueno, un par de chicas que se conocen en el mayo feminista, se hacen pareja en el mayo feminista y se disuelven en la pandemia. Entonces es como esos procesos que son, a mí me parece literarios, están súper balbuceantes todavía y deberían ser parte del imaginario de los cuentos de todo el mundo, de lo que aparece todo el rato. Sí vemos muchos estudios al respecto del mayo feminista. O sea, lo que sacó la Chile, lo de la Faride, etcétera. Hay muchas cosas que están, pero es como si tuviéramos que hablar en difícil y hacerlo complejo para nosotras mismas sin traducirlo al cotidiano. Y por lo tanto, el cotidiano es el que construye las historias. Vuelvo a citar a Malarmé, que me encanta que esto todo en la vida existe para acabar convirtiéndose en un libro, como si no pudiéramos convertir en ficción y en libro, ¿eh?, aquello que es parte de nuestra realidad y de la piel.
Sobre cómo se vuelca justamente esta forma de ver la vida que es el feminismo en la literatura, nos quedamos con esa pregunta en este primer bloque que ya se acabó de forma muy rápida en Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya volvemos con Pía Barros, escritora feminista en Palabra Pública. Estamos de vuelta en Palabra Pública en este segundo bloque con Pía Barros, escritora chilena, a propósito de su antología, que nada más y nada menos lleva el nombre de Antología Insumisa, de Editorial Usach. Les invitamos a buscarla, a revisarla y también a hacerla circular. Pía, es una antología que recoge parte de tu trabajo, de esta trayectoria. ¿Qué significa para ti llegar a un momento en el que un grupo de personas dice: vamos a hacer una antología de Pía Barros? Y más encima, ¿qué significa que tenga este epíteto de insumisa?
Bueno, yo no puse los títulos ni nada, fue la Maca Lobo, pero fue un honor, o sea, honestamente un honor. Yo estaba de lo más conmovida encontrar que era un trabajo que yo no me hubiera dado, o sea, encontrar que era maravilloso que alguien emprendiera con esto. Y lo encontré muy, muy gratificante en realidad. Como yo le hago poco a las cosas del ego, entonces esto como que me sacó los flatitos, si tú quieres, así de golpe a la espalda. Fue súper, súper agradable y emotivo, para mí fue súper emotivo. Porque hay muchas otras cosas detrás de una antología. Y yo no participé en la selección de los textos ni nada de eso, o sea, fue hecho por otras. Y la Maca Lobo y la Andrea Stanovich fueron las que se encargaron de hacer toda la pega. Ni siquiera les pasaba fotos, porque me pedían fotos y yo no tengo nada, yo pierdo todo. Entonces fueron con mis amigos, con maridos, con hijas, con amigas, con gringas, con francesas y con otras consiguiéndose materiales afuera, que yo tampoco tengo. O sea, yo soy una persona muy dispersa, muy desordenada y que no guarda nada, ni tiene archivo propio, ni cuando te dicen tú tienes tu dossier de aquí, jamás he hecho una cosa así. He hecho muchas cosas, pero no, hasta mi currículum lo actualizan mis amigas porque yo no lo hago. Y está desde 10 años de atrás, por ejemplo. Terrible. Entonces me parece, claro, fue gratificante.
Bueno, recordemos que esta obra trae también un estudio crítico a cargo de Macarena y Andrea, de Editorial Usach. que para muchos también de alguna forma viene a saldar una deuda en torno al análisis de tu trabajo. ¿Por qué crees que no ha sido quizás tan estudiado o tan abordado tu trabajo literario tan extenso?
Sabes que yo me considero súper privilegiada en las cosas que han hecho. Me considero una privilegiada entre las mujeres. Creo que ha sido, creo que hay mujeres maravillosas en este país escribiendo desde hace mucho tiempo que tienen ni la décima parte de lo que yo tengo. Entonces no creo que haya algo que se deba a alguien o que te deban algo. Yo le debo todo a los demás y a las gracias de que me hayan leído. Ahora, hay una cosa que yo sé que no existe en los libros y que no están, que se hicieron 3 o 4 ediciones y punto, porque también yo publico en editorial pequeña o editorial o en editoriales que son más bien desde otro lugar, porque yo reconozco que yo tengo una posición política también frente a las publicaciones y siempre la he mantenido. Entonces, mi primer libro fue una autoedición que me conseguí las plata y después andar andando como loca para pagar los préstamos, o sea, como todos los de mi generación. Entonces, encubrir eso, es decir, ponerle nombre editorial a cosas que son trabajos precarios, no me parece correcto. Y yo creo además que nunca fue mi intención hacer una carrera literaria. Yo publico cuando quiero sacarme el libro encima y ya no seguir dándole 500 vueltas. No siento la fuerza de publicar. No tengo una carrera académica por la cual deba hacer algo. Y para mí la literatura siempre ha sido un gesto libertario y ha tenido que ver con mi espacio de libertad, ¿no? De sentirme por fin libre en el único lugar donde uno puede ser, lo que es en el papel. Entonces, creo que hay una visión política en cómo publicar, desde dónde publicar. Y claro, eso hace que el circuito sea bastante más restringido. Entonces, yo ya considero que es un privilegio que salgan artículos en diferentes idiomas, que haya traducciones de mis cosas, lo encuentro un privilegio. Y de verdad, ahí con toda humildad te lo digo y lo siento, creo que hay gente infinitamente más valiosa que yo que no ha tenido esos privilegios y me da vergüenza que no los tengan porque hay escritoras de lujo en este país. Y muchas, muchas. Y a cada rato siguen saliendo más. Entonces yo considero que soy una privilegiada. Me siento muy afortunada en eso. No es que sienta que no has estudiado lo suficiente. Y ya te estudia alguien a tirarte de guata con los ombligo al sol. Ya es un milagro. O sea, que alguien te lea es un privilegio. El que alguien lea un libro tuyo, que tú puedas habitar a alguien mientras te lee y tú puedas mostrarle tu modo de mirar, es un tremendo privilegio. Además, yo siempre digo lo mismo, he hecho la misma talla, digo, en este país debería haber calles con nombres de lectores, porque hay muchos escritores, pero cada vez menos lectores. Entonces, el que alguien te lea ya es maravilloso y yo le estoy muy agradecida. Me incomoda hacer dedicatorias, por ejemplo. Me muero de vergüenza cuando me piden dedicatorias. ¿Qué le voy a poner a alguien salvo gracias? Ah, gracias por estar ahí, gracias por leer. Y gracias, nada más. No considero que nadie me deba nada, por el contrario. Yo considero que debo mucho al espacio que me permitió los lugares de libertad, los lugares de ensoñación y la posibilidad de crear imaginarios distintos. Y sobre todo de escribir para joder, que por eso escribo.
Ahora, Pía, respecto a la elección del formato, en la introducción tú decías que te habías aproximado a lo breve, como de forma decidida, la novela no había sido un camino para ti. ¿Por qué acudir a la estrategia del cuento breve, para abordar tus temáticas y tu imaginario literario?
Es un desafío. O sea, para mí siempre lo breve fue el desafío. En el uso de habla, por ejemplo, yo te puedo hablar 3 horas y contarte 1000 cosas, pero cuando tengo que escribir, tengo que ver y usar las palabras también como si fueran algo súper preciado y con mucho cuidado. Uno, porque los cuentos para mí son el máximo desafío. Mientras más síntesis, más intensidad hay en el texto. Y en la novela tú podés soltar lo que queráis. Yo me voy a poner mucho relleno si quieres. Y en el cuento no puede haber nada que tenga que ver solo con un nato, todo con una función. Entonces me parece un desafío intelectual interesante el cuento. Y un desafío intelectual incluyendo la complejidad, por ejemplo, de narrar emociones con pocas palabras, que eso es súper difícil. Entonces me gusta eso, me gusta el desafío, me gusta eso me gusta la brevedad. Y el microcuento me considero que es el género del siglo. Creo que el género del siglo XXI... pienso, y siempre he dicho lo mismo, desde hace 40 años digo lo mismo, que la literatura para mí son los viajes. Y si antes hubo que viajar en barco y estar 3 meses en estado y 1.500 páginas, novelas de 1.500 páginas. Pero si hoy en día tenemos viajes de 1 minuto y medio, 2 minutos entre un trayecto y otro en el metro, no, tu capacidad de lectura, tu capacidad de... Puede estar todo el día dando vuelta un microcuento, microcuentos de 6 palabras, por ejemplo, que son maravillosos, u otros que son espectaculares y tienen múltiples versiones. Y además porque es un género que es la hiperbrevedad, en el fondo, es un género que confía en el lector. No es un género de ideología de elegidos, no es un género de poder, es un género bastardo, como dijeron inicialmente, que me encanta esa palabra, pero estos géneros que son de algún modo híbridos, en que todo es posible, pero si no está muy bien hecho, se notan todas las fisuras. Entonces, para mí lo breve tiene que ver con la intensidad, con el siglo, y tiene que ver con también con el respeto a quien te lee. De no ocuparte todo, no ocuparle todo el tiempo, sino ocuparle el menor tiempo posible y quedarte habitando en él el máximo de tiempo que se puede a través de lo breve.
También hablar del trabajo de investigación que está detrás de una antología insumisa de Editorial Usach, relevar el trabajo de Macarena Lobos y de Andrea Gestanovich, quienes no solo recogen parte de tu trabajo, hacen un estudio crítico, un epílogo, sino que también traen a flote parte de la documentación asociada a tu trabajo, y parte de esa documentación son los pequeños formatos que quizás hoy día definimos como fanzine, que están en una amplia circulación, los vemos en Feria del Libro, en proyectos editoriales independientes. ¿Cómo es que dialoga Pía este formato de circulación barata, de circulación económica, como los fanzines, con la actualidad, con los proyectos editoriales que van en ese camino hoy día?
A ver, lo primero es que esto, los fanzines, antes que se llamaran fanzines, ya se hacían en los 70 y en los 80 como mecánicas de protesta. Nosotros hicimos libros en una sola hoja, ¿eh? Entonces, y dependía del diseño del doblez, de cómo doblabas algo. Para mí, la escritura siempre, o sea, yo entré en una escritura precaria, que era el símbolo de la precariedad. No se podían publicar libros sin permiso de los milicos, menos podía venderlo, etcétera. Entonces, la mayoría de mi generación empezó publicando dípticos, trípticos, y yo fui una más de ellos. Entonces, bueno, yo lo hacía. Entonces, esto de hacer estos cuentos que pudieran dispararse en los mítines relámpagos, o escribir, hacer panfletos con cuentos, que fue una marcha preciosa que se hizo. Estuvimos escribiendo yo con mi leche mierda toda la noche, escribiendo trozos, pedazos de cuentos, y entre medio se suponía que eran puros autores chilenos importantes, Neruda, La Mistral, etcétera, y uno aprovechaba y cuchufletea y metía el micro cuento propio entre medio, o alguno el poema, etcétera, y hacía, y los repartí. Yo nunca había visto a la gente pelearse en la calle. Me acuerdo que caminamos por todos huérfanos tirando esto, y por el centro de Santiago, y la gente se pelea: tú tienes dos, dame uno. Yo nunca había visto eso con algo literario, y me pareció precioso en ese entonces. Entonces creo que la literatura hace cosas extrañas en todos nosotros y en todas las personas. Entonces, me parece que eso del soporte de los formatos, esa precariedad es el doble cuando éramos mujeres. Las mujeres no accedíamos fácilmente a un libro. Y yo no estaba dispuesta a abrirme de piernas para acceder a un libro. Entonces, y muchas de mi generación. Entonces, había como siempre ustedes, las mujeres, que tú hablabas y discutías, y oye, pero ya estamos discutiendo este problema, y las mujeres, por favor, compañera, primero derrocamos al tirano, después nos ocupamos del problema de las mujeres. Y decía, 2000 años escuchando a la misma lecera. Entonces, bueno, y seguíamos en lo mismo. Entonces, las discusiones políticas, las discusiones literarias, en todo, siempre el mundo de las mujeres era un mundo subordinado, en desigualdad de condiciones, y sobre todo, diría yo, muy, muy desdignificado. Entonces, cuando yo empecé a hacer los talleres, todos los años terminábamos con un libro objeto. Y cuando vino la democracia, yo sentí que no había cambiado mucho la cosa, que seguíamos en la precariedad y que las mujeres, y hasta el día de hoy, todos los talleres terminan, te puedo mostrar el de ahora, perdón, con un libro objeto que tiene que ver con esto, un delirio ni el de ahora. Son cuentos a domicilio y tienen adentro de una bolsita que trae cuentos ilustrados. Entonces, por diversos autores, están los mejores dibujantes hasta gente que empieza. Entonces, si te das cuenta, son así.
sea, continúas en esa senda.
Es lo mismo.
En esa senda.
Y todos los alumnos, la gran mayoría, el 99%, participan. Y tienen que doblar, alzar, meterlo en las bolsitas, participar de la manufactura de esto y darse cuenta que esto es un oficio como hacer pan o hacer silla o lo que venga. Y por lo tanto, tú debes el mismo trabajo y tiene el mismo valor. Entonces, es un poco, tiene que ver con eso, con hacer estas cosas. Y todos los años invento algo distinto. Esta vez fue el delivery, pero inventamos soportes y formas distintas que llaman la atención y que son estrategias de lectura también. La gente se acerca con menos temor a un objeto que a un libro. Hay una naturalidad de la curiosidad para abrir, para soportar, para desarmar, para hacer cosas. Con la Lorena hizo estas cosas maravillosas, por ejemplo, que son cajitas de fósforo y que es precioso. Y adentro tiene esto, una caja de fósforo, tiene el fosforito y adentro tiene el cuento, si te das cuenta. Entonces es los nuevos soportes o el que algo que era basura deja de serlo y se transforma en otra cosa. La idea también de mostrar y de entrar y de quitarle lo sagrado al libro, de desacralizar los soportes y desacralizar las formas de lectura, también tiene que ver con esto de empezar a reírnos un poco también de ese entorno, de disfrutar con él y de reconstruirnos por dentro del asombro, que es algo que nos está quitando este siglo. Entonces, para mí los libros objetos y todo eso tienen que ver con eso, con estar permanentemente en estado de asombro, que es lo que debería provocarnos la buena literatura siempre.
Pía, nos quedan muy pocos minutos de esta conversación, pero no quería que dejáramos de lado otro de los temas que rescata una de las compiladoras, que tiene que ver con tu escritura como un lugar de justicia, cuando sabemos que asociadas a distintas violaciones a los derechos humanos en el periodo dictatorial y también, por qué no decirlo, en la actualidad no son abordadas por la justicia. ¿Es posible que la literatura sea un espacio de restauración de justicia social, un camino para encontrarlo?
Yo creo que la literatura lo que hace es molestar. Y tú puedes resolver en algunos aspectos de con las elecciones que hagan tus entes protagónicos y tus protagonistas, en mi caso, puedes resolver matar cuando es necesario, o puedes resolver tratar de limpiar algo, de hacer algo de lo que se debió haber hecho o no se hizo. No sé si la literatura puede hacer justicia social, pero puede rascarte el alma hasta que tú demandes por ella. Entonces creo que de algún modo, claro, es que ahí yo creo que hay una referencia también a mis mujeres que son estilo Fuente Ovejuna, a las que toman venganza, a las que no se dejan intimidar, a las que juegan y a las que cuestionan un entorno, o sea, las mujeres que hay en los libros, o sea, las que yo escribo, por lo menos. Entonces son que escribo sobre mujeres que para mí me parecen más reales y al resto le pueden parecer más locas, pero de verdad es como somos siniestramente bellas por dentro. Y esa siniestritud es de algo muy interesante también. Entonces, creo que claro, hay cosas que son distintas, pero claro, no sé si la literatura hace justicia social, pero demanda por ella. Y yo no creo en la escritura esa anodina, maravillosa, etcétera. Yo creo en la escritura como un estado de comunidad. Y creo en esa escritura que te desacomoda hábitos de lectura también. Entonces, por lo tanto, algo tiene que conmoverte. No puedes llegar y decir, no, es que lindo, dice, olvidarte 20 minutos después. Tiene que incomodarte, tiene que conmoverte, tiene que dejarte de un lado del camino. Yo, mi vida entera estuvo llena de episodios que tenían que ver con frases hechas en la literatura, que a mí me cambiaron la vida. Y yo digo, si alguna vez me mando una de esas para alguien, qué maravilla, para eso valió la pena que yo haya existido. O sea, ese tipo de cosas. O sea, y yo, claro, hay un proyecto que yo atesoro, donde no hay ningún cuento mío, pero que para mí fue el eje de mi vida y ha sido los últimos 10 años un trabajo constante y permanente, que es una trilogía, que es la antología Basta, que es Basta más de 100 mujeres contra la violencia de género, Basta más de 100 hombres contra la violencia de género, y Basta más de 100 cuentos contra el abuso infantil, que es un modo de poner un tema que supuestamente no le interesaba a nadie hace unos años, que es poner el foco de la violencia como un elemento de literatura y la literatura entra hacia ti. No entra de hay 20.000 víctimas, porque eso no sirve. Pero cuando esa víctima tiene un nombre, una acción y le ocurre algo en un cuento breve, a ti dices, oh, yo conocí a alguien así, o me conmueve, o me importa, o yo no quiero que esto siga ocurriendo. Entonces, para mí, la violencia de género es la madre de todas las violencias y es el eje de todo lo demás. O sea, y violencia de género, cuando pensamos en que nada ha cambiado en este país, ha cambiado mucho desde 1998, creo que son 94-98, cuando se promulga la igualdad de los niños. O sea, cuando los niños chilenos son niños chilenos, hasta hace muy pocos años, había hijos legítimos, hijos bastardos, hijos reconocidos. Ahora todos los niños chilenos son niños chilenos. Y eso es un tremendo avance en las violencias. Entonces, la ley de violencia de género es maravillosa. La ley de crímenes de odio, la ley Zamudio es muy importante. Nos faltan muchas leyes, pero sobre todo nos faltan cambios culturales. Esos cambios culturales la literatura los puede producir, porque te hace empatizar, te hace tomar partido. La escritura, buena escritura, te hace tomar partido. Yo me acuerdo que tomé partido hace 1000 años atrás cuando decía el temor era la única forma de respeto que conocía. Romain Gary se llama el autor. Y dije, eso no es respeto, el temor no es respeto. O sea, en el fondo, cuestionarte cosas, una frase, una cosa que te deja de repente, te sacude y te hace sentido, te reverbera, todo eso es literatura. Y es lo que te obliga, en el fondo, a producir el cambio desde ti. No pedir sobre el Estado.
Muchas gracias, Pía Barros. Gracias por esta conversación, por mostrarnos todos estos trabajos. También agradecer, por supuesto, a las editoras de este libro, quienes se dieron este hermoso trabajo de investigación a partir del cual podemos volver a encontrarnos con tu escritura, Pía Barros. Muchas gracias por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya saben, estamos en Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial y también en Uchile TV en el 11.2 de su televisor en la región metropolitana. Nos vemos en un próximo episodio de Palabra Pública.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate, un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.